COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y 11 minutos, lunes 27 de marzo, señoras y señores, muy buenas. Después del parón de liga, mañana tenemos fútbol, nos enfrentamos a Escocia en esa fase clasificatoria. Hoy vamos a darle un repaso a los internacionales de los equipos sevillanos con sus respectivas selecciones. Por cierto, que tenemos sonido de Rodri, el jugador del Betis, que está feliz y contento con la sub-21, marcó un golazo y después lo vamos a escuchar. Vamos a hacer un examen con nuestro compañero Samu Silva sobre el Betis, que es el quinto clasificado, 45 puntos a 3 de la Champions, objetivo Champions, Villarreal y Real Sociedad son los intermedios, son los que le frenan de momento, y a ver qué es lo que pasa en estos 11 próximos partidos, que es definitivo, que cierra la liga. Ya la primera vuelta hace mucho tiempo que se disputó, queda lo que queda. Y son 33 puntos donde no se puede desperdiciar ni uno solo. Hay que tratar de conseguir los máximos para conseguir un objetivo deseado, anhelado por la afición, por el entrenador, jugadores, consejo de administración, que además da pingües beneficios. Los beneficios que le falta al Sevilla, porque en la Champions, donde tanto dinero apostó en la plantilla el año pasado y este, para llegar lo más lejos, el Sevilla se ha caído pronto, el año pasado de las dos competiciones, y este año le queda un pleito, que será enfrentarse contra el Manchester United en la Europa League. Si le suena la campana y el Sevilla elimina al Manchester, pues mire usted, vaya hombrada, meterse en cuarto y casi arreglar una temporada que en la Liga todavía, en términos jurídicos, está sub judice. O sea que la hora de Mendilibar comienza el próximo partido frente al Cádiz. Es una hora importante porque el Sevilla no tiene ya vuelta atrás. El Sevilla no le cabe ya más desaplicaciones. El Sevilla no se puede equivocar. Con 33 puntos en juego, que es lo que queda, el Sevilla es el 14º con tan solo 28 puntos. Y claro, no hay equilibrio en cuanto a las dos porterías. En una portería ha encajado 42 goles, que son muchísimos goles, y en la otra portería tan solo ha marcado 29. Tampoco está bien la cosa. Así que Mendilibar le queda mucho trabajo que ya está realizando, sobre todo con una frase, ¿no? Aquella que dijo el ya veterano entrenador: yo no traigo un sistema, me voy a adaptar a un sistema y a una forma de jugar que el equipo lo entienda. Yo voy a explicar, ¿entendéis que juguemos así? Si el futbolista dice que sí, pues ese será el sistema. Muy inteligente Mendilibar en su llegada y contando lo que prevalece. Y es que con Sampaoli los futbolistas no sabían si era de noche o de día, o como aquel ya casi chiste del gallego que va a mitad de la escalera y uno no sabe si sube o baja, ¿no? Pues esto Mendilibar no quiere que ocurra, y en ese nuevo proyecto y definitivo, tres entrenadores en esta temporada, se pone en juego muchas cosas. El que el Sevilla permanezca en primera división, el que la gente confíe en el equipo, y después de permanecer en primera, ojo, hay que clasificarse. ¿Por qué? Porque en la economía del Sevilla, hoy los compañeros de ABC hacen un amplio repaso, la economía está que tiembla, la economía está maltrecha, plantilla devaluada, etcétera, etcétera. Y como Castro le arreó a Del Nido, la primera que ha podido, le ha arreado al presidente Castro otra vez. Ha sido la peña el Fontanal y después lo vamos a escuchar. Esto es como un partido de tenis. ¿La bola entró o no entró? Pues eso, el que ha pegado la última raquetada ha sido el señor Del Nido. A ver si también termina este pleito y definitivo para que el sevillismo sepa a qué va a jugar su equipo en los próximos años y demás. 1:15 está Rafael Carrillo y de Albornoz en los mandos técnicos, y está don Víctor Fernández todavía repasando si hay más noticias. Víctor, te veo.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Pues nada, ¿no? Ordenando algunas cosas del programa porque hay algunas declaraciones interesantes. Le vamos a dar una vuelta a lo que ocurrió en la Peña del Fontanal. Le mete un arreón Del Nido en su papel de opositor. Lógicamente, hace lo que tiene que hacer, ¿no? Lógicamente.
Sí, la última vez Castro le arreó fuerte, ¿eh?
Claro, exactamente. Pues, y ahora vamos a explicar un poco la intrahistoria de por qué el presidente Pepe Castro no acudió a la cita del Fontanal, de la Peña Sevista. Y vamos a escuchar también lo más interesante de la entrevista que los compañeros le hicieron ayer a Mendilibar, en el programa Gol a Gol de Canal Sur, y dice dos o tres cosas interesantes, sin querer decirlas, pero dice dos o tres cosas interesantes y que explica un poco el motivo por los que ha habido este cambio abrupto, el tercero, en el banquillo del Sevilla.
Caparrós también habló en una peña.
Sí, también. Habló en la peña esa del Fontanal y, bueno, aplicando un poco el sentido común, ¿no? Porque hablamos siempre de unión. Sí, y dijo Caparrós, vino a decir que, bueno, que unión, porque hay que ganar partido. Yo creo, Rafa, y ahora entramos en los documentos sonoros, que en el Sevilla se han agotado los mensajes. Por eso el otro día lo comenté, creo que Monchi estuvo bien en la sala de prensa el otro día de Mendilibar. Dijo que entendía que era necesario un cambio, cambió buscando una solución y punto. Yo creo que los mensajes en el Sevilla ya a día de hoy ya sobran. O sea, ya...
hechos,
claro, ya goles. Vaya usted a Cádiz y gane.
Goles,
porque
puntos.
es que no queda otra. Y cuando Correcto. Termine esto, pues el análisis, la autocrítica, la radiografía de la situación caótica en la que está metido el club, pero más mensajes y más análisis. Ahora bien, el señor del Nido, pues lógicamente hace lo que tiene que hacer, ¿no? Como máximo accionista, pues meterle la presión al actual presidente, lógicamente.
Eso es. Y en el Betis, don Isaac Escalera, muy buenas, ¿qué?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Pues pensando ya en el encuentro, el partidazo, ¿no?, que el domingo tiene ante el Atlético de Madrid, y con unas noticias que han ocurrido el fin de semana que respecto a las selecciones, hay que decir, Rafa, que por ejemplo Borja Iglesias, después de la llamada del seleccionador tras la lesión de Gerard Moreno, fue descartado en ese primer partido de Luis de la Fuente, y habrá que esperar al encuentro de la selección el próximo, a ver si puede jugar o no Borja Iglesias y disfrutar de algunos minutos, ¿no? Fue descartado con David García, el central del Club Atlético Osasuna. Así que pendiente, Rafa, de ese partidazo que hay el domingo, porque esto ya no va a parar, como has dicho al principio, y el Betis tiene entre ceja y ceja el cuarto puesto.
Uh-huh. Sí tenemos sonido de un futbolista feliz y contento, ¿no?
Sí, hay sonido de Rodri, que lo han entrevistado en la federación, bueno, la selección española, lo han hecho público en las redes sociales esta misma mañana, y bueno, habla un poco de la trayectoria hasta llegar al Betis, de lo mal que lo pasó cuando estuvo en Coruña, cuando lo llamó el Real Betis Balompié, y sobre todo también de lo feliz que está cuando lo llama la selección, que por cierto, el otro día marcó un auténtico golazo con la zurda desde la frontal en el partido de la selección sub-21 ante Suiza, el viernes en Almería, marcó un golazo tremendo. Así que el que no lo haya visto, que lo busque, porque así fue brutal.
Bueno, pues aquello de sí, créetelo, te da una ilusión enorme, te da una alegría. Cuando hemos visto, cuando realizamos los programas en Gabri Motor Gallery, hemos visto cómo la familia van a llevarse su coche nuevo, porque salen de allí nuevo, y confianza en Gabri Motor, que llevan más de 30 años haciéndolo. Así que sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones, no te las pierdas, en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Hacemos carrillaje de Albornoz, una primera entrega, y vamos con los temas del día, que son muy interesantes en esta camina, en esta semana, que nos conduce a la Liga.
GESOL informa. Ya están disponibles las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda, con ayudas de hasta el 80% para la instalación de paneles solares de autoconsumo en viviendas particulares.
Aprovechate y déjalo todo en manos de GESOL, empresa con más de 4.000 instalaciones fotovoltaicas realizadas. Envía tu solicitud antes de que se acaben los fondos en disfrutatuenergia.com. Y recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
Grupo Nimo ha encontrado a las personas que se mueven sobre todo por la pasión que sienten por lo que hacen. Son apasionados de la tecnología, del desarrollo, del emprendimiento, de la sostenibilidad. Apasionados de la hospitalidad. En definitiva, apasionados por dejarte un mundo mejor. Descubre las historias más apasionantes en el canal de YouTube de Nimo Gordillo Automoción. Grupo Nimo. Nos movemos con pasión.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
ASENFI, profesionales en asesoramiento y gestión en materia fiscal, jurídico y laboral. ASENFI, expertos en inspecciones de hacienda, herencias, divorcios, despidos. Siéntase protegido por nuestro equipo. Nos avalan más de 35 años de experiencia. ASENFI, estamos en Gran Plaza número 2, en el 954-65-6611 y en asenfiasesores.es. Escribe ASENFI, con M.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diesle Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
En Tabernas El Papelón estamos de celebración. Ya llevamos 10 años contigo. 10 años juntos, hay que celebrarlo por todo lo alto. Ven a Tabernas El Papelón y descubre los nuevos platos de nuestro recetario tradicional, los clásicos surtidos especiales de chacinas y quesos, y todo ello acompañado por una exquisita cerveza Victoria. Tabernas El Papelón, 10 años a tu lado.
En Advansur brindamos servicios privados y personalizados de traumatología y cirugía. Gracias a nuestra metodología y los resultados obtenidos, cientos de personas han mejorado sus condiciones de vida confiando en Advansur. En Advansur encontrarás al especialista en traumatología que necesitas para que vuelvas a encontrarte en las mejores condiciones de salud. Advansur.es. Traumatología avanzada en manos de profesionales.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:23, es lunes 27 de marzo y el fin de semana tenemos fútbol. Nuestros dos equipos vuelven para competir. Y recuerda aquello de 10 semanas, Rafa, repartiendo gasolina en calidad. Pues repostar ahora tiene premio. Regalamos 400 euros. Eso dice don Antonio Martínez. Que sí, lo que oyes. Con solo repostar 30 euros de combustible, BP Ultimate podrás conseguir 40 euros en repostaje gratis cada semana. ¿Has escuchado bien? Sorteamos 40 euros de combustible BP Ultimate cada semana hasta mayo, donde en BP Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla Fútbol Club, y en BP Cross, a la entrada del polígono Alavera, en San Juan de Aznalfarache. Te estamos esperando. Ya lava tu cochecito allí y te vas nuevo. Bueno, Víctor, después escucharemos el sonido de Desnido en la peña, pero vamos a escuchar a Mendilibar, que esta es la semana que le conduce a su debut con un equipo grande. El deseo que él tenía cuando ha entrado equipos inferiores al Sevilla, y entrenar al Sevilla es para él un reto impresionante, donde yo creo que no le costó mucho decir sí a estas 11 jornadas que él tiene que disputar con una gran responsabilidad, y es que es mantener al Sevilla en primera división. ¿Cómo está el técnico, que está trabajando a destajo? ¿Qué sonido podrías rescatado tú para que podamos escucharlo?
Sí, ha dicho que, por cierto, que le sorprendió, lógicamente, la llamada del Sevilla, porque pensaba ya que este año iba a terminar en blanco. Claro, la llamada del Sevilla para Mendilibar es...
Fíjate.
Ahora después lo vamos a escuchar, pero es agua bendita, ¿no? Ha llegado el arzobispo y le ha echado agua bendita, ¿no? Porque tiene la posibilidad de meterse en la rueda, 12 partidos, y el año que viene Dios dirá, pero ya está metido en la rueda. Bueno, vamos a escuchar lo más interesante de esa entrevista que le hicieron anoche los compañeros de Gol a Gol en Canal Sur Televisión, y sin decir, voy a empezar por lo más interesante, lógicamente, sin querer decirlo, pero creo que explica los motivos por los que ha habido un cambio abrupto en el banquillo del Sevilla. Lo escuchamos, Rafa, y ahora lo comentamos.
Yo creo que sí, porque también ellos estaban deseosos de un cambio, ¿no? Te digo, no porque de cambio de entrenador, sino tal y como van los resultados, pues al final necesitan algo ellos también, ¿no? Y la verdad es que yo creo que sí, les están aceptando bastante bien lo que proponemos. Y a mí lo que sí me gustaría es que cuando vengan esos que has dicho tú, que están en selecciones, pues que,
y que, no vean, le conocen
que
todavía,
vean entrenar, ¿quién? Que vean entrenar a esta gente y que vean un pequeño cambio, por lo menos.
Escuchamos también un segundo fragmento de hablando del deseo que tenían los jugadores de algo nuevo, de un cambio, y ahora comentamos.
Ves a los jugadores en la tele, los gestos que hacen, en los partidos, y crees que les conoces o crees que les puedes, ¿no? Y luego les ves en el día a día, en el entrenamiento, en el trato antes de los entrenamientos en vestuarios, y son personas en los que aceptan la corrección, que aceptan perfectamente lo que les dices, y en ese sentido he encontrado a jugadores deseosos de ir para arriba y de ver algo nuevo.
Sin querer decirlo, o luego sobre la marcha, Mendilibar rectifica, ¿no? Porque es que es muy claro, ¿no? Cuando dice los jugadores estaban deseosos de un cambio,
y
Mendilibar se da cuenta y dice, no, bueno, no me refiero exactamente, porque ya lo hemos contado. Monchi el otro día no quiso dar explicaciones, lógicamente, pero la historia...
Acuña y Bono sentenciaron.
La historia es muy clara. Después del partido de Getafe, los pesos pesados le hacen ver al equipo que el equipo iba en picado. O sea, Jordán dirigiendo el equipo, balones para atrás, Bono jugando la pelota, Telle de medio centro, El Nesiri no juega. Un desastre, un caos. Hasta el punto de que Monchi... Fue una situación muy parecida a la que se vivió en el Sevilla. Hombre, no tiene nada que ver, porque aquello era un Sevilla glorioso, pero no es habitual que un Sevilla destituya a un entrenador, como fue Manolo Jiménez, uh-huh, estando clasificado para la final de la Copa del Rey.
Sí.
Pues ocurrió algo parecido. Se reunieron con Desnido y le dijeron, bajo su responsabilidad, señor Desnido, con este hombre no ganamos la final de la Copa del Rey. Es que eso fue así, y destituyeron al entrenador. En este caso ha destituido a Sampaoli porque los jugadores le hicieron ver que esto era un caos. Es muy significativo lo que dice Mendilibar. Los jugadores estaban deseosos de un cambio, de algo
pero
nuevo.
Es que ver la primera entrega del primer papel, donde Jordán se queda atónito, dice, bueno, ¿esto qué es? La segunda secuencia es la de rabia de Acuña, que coge el papel y lo revienta el papel. Después en vestuario. Y después la última ya es Bono, que se pone en el púlpito y sentencia, diciendo, es que no entendemos nada, es que esto no podemos seguir así, y demás. Entonces la directiva no tiene más remedio, que ya lo tuvo la jornada anterior a esa pérdida de Getafe, ya lo había pensado, que cesara un entrenador que no ha aportado nada. O sea, ha aportado un pequeño cambio, pero para lo que es percibir coste, resultado, no ha valido para nada.
Bueno, yo haría, por ser justo, Rafa, si me permite, yo haría un análisis un poquito más. Creo que el entrenador Sampaoli para la caída de Lopetegui, ¿eh? O sea, los puntos, o sea, asuma más puntos que Lopetegui. La caída. Lo que pasa es que después este entrenador se convierte en el metaanálisis, en el que todos los partidos tienen que inventar algo y empieza a darle vuelta de tuerca, y en vez de acudir al sentido común, pues perjudica. O sea, Jordán está tocadísimo, que por cierto, en la entrevista ya Mendilibar desliza que Jordán va a jugar más arriba.
Seguro.
Claro, ¿a quién se le ocurre? O sea, mira, sé. Vamos a ver, es que Jordán no puede jugar por delante de la defensa dirigiéndola.
Un pase claro, de Jordán es un medio gol.
Claro. Y fíjense hasta dónde ha llegado la situación, que a mí esto me parece una locura, y la consecuencia del caos en la que está metido el Sevilla, que se dude de Bono.
Uh-huh. Hay un debate, efectivamente, si la vuelta de Bono, que jugó con Marruecos y en Nesiri...
Sí, el otro día no estuvo afortunado con la selección,
se comió un gol y también con el Sevilla estuvo, en fin.
Sí,
que por esa razón y por la confianza que tiene Escalera, el entrenador, que lo conoce perfectamente en Dimitrovic, es una de las dudas, ¿no?
Sí, es que, vamos a ver, es que el portero creo que casi nunca, por lo menos en mi visión, debería tocar más el balón que la mayoría de los futbolistas de campo, pero menos cuando está el equipo jugándose no bajar a segunda división, ¿no? Y yo creo que eso le ha perdido un poco de confianza a Bono, que creo que si el Sevilla sigue vivo es por Bono. A ver si me entendéis. Creo que si el Sevilla sigue dos puntos por encima de los puestos de descenso, es gracias a las paradas que ha hecho Bono. Recuerdo el penalti, por ejemplo, que le para Gallán el Sánchez Pizjuán con el tiempo cumplido, que salva un punto para el Sevilla, y muchas y muchas y muchas más paradas. Eso no tiene nada que ver para decir que ahora Bono, pues es cierto que no está... Bueno, está al nivel del equipo, realmente. Está al nivel del equipo, ¿no? Pero es cierto que tendrá que ir recuperando esa confianza como otro futbolista.
Es que Bono lo ha destrozado el entrenador.
Sí, pero volviendo a San Poli, es que ha enloquecido a todos los futbolistas.
Exactamente.
Los futbolistas ya no sabían dónde estaban, porque en cada partido, en defensa de tres, y ahora sí, y ahora cambio, y ahora tú no juegas, y ahora juega el otro, y ahora parece que tengo la confianza del míster y me quita. Una locura, que el partido que pone... ¿para qué vamos a recordar ya? Sino yo creo que ha estado bien el cambio, y ahora toda la confianza, pues sí, toda la esperanza está puesta en un hombre que sobre todo sabe de fútbol, de taller, de trabajar muchísimo con jugadores que ha tenido que reconvertir y que inventar, reinventar y hacer tantas cosas. O sea que con un equipo como el Sevilla, si la confianza me pareció magnífico, es decir, mi sistema, insisto, será el que entiendan los futbolistas. Es que esto ya es... Eso está bien. Toma, ¿qué queréis? El 4-4-2, ahí está. Jugamos a eso.
No, yo creo que Mendilibar, yo no elevo nada definitivo, ¿eh? Yo no sé cómo va a terminar.
Hombre,
esto.
Fue
yo
lo creo que él dijo.
Eso sí. Pero en una situación de caos y con todos los jugadores tocados por todos los frentes, yo no sé por dónde va a salir. Yo creo que lo que están buscando es que alguien venga y ponga un poco de orden. Es decir, dejen de jugar con Bono, Jordán arriba, no pongan a Jordán echándole balones atrás, tocado tres cositas para ver si con dos o tres cositas el equipo suma los puntos suficientes para quedarse en primera división. Seguimos escuchando a Mendilibar porque reconocía la sorpresa, ¿no?, que sintió cuando lo llamó el Sevilla.
No, tal y como estábamos en ya final de temporada, yo estaba pensando más en la temporada que viene. Decía, bueno, a ver si me firma algún equipo y poder empezar la temporada con él, ¿no?, desde la pretemporada. Pero yo ya a estas alturas de la temporada pensaba que no, que nosotros no íbamos a entrenar. Yo con mi preparador físico decíamos, bueno, este año ha pasado en blanco y vamos a ver si la temporada que viene, ¿no? Y a última hora pues nos ha tocado el gordo, ¿no?
Claro. En fin, hay veces que yo no entiendo algunas cosas, ¿no? Le preguntaba a Mendilibar por qué no pidió otro año más Mendilibar. ¿Otro año más? Pues si Mendilibar ha tocado al gordo. Es que yo muchas veces perdemos el norte, ¿no? Y soy autocrítico con nosotros mismos, ¿no? Si Mendilibar estaba fuera de la rueda. Mendilibar absolutamente fuera de la rueda y lo llama el heptacampeón de Europa. ¿Viene para 12 partidos? No. Viene para 12 entrenamientos. Mendilibar viene para 12 entrenamientos, claro, es que fíjate el escaparate. Si va a Cádiz, el Sevilla y gana, pues Mendilibar pues se mete otra vez en la rueda.
Es que Mendilibar le ha tocado. Es un escaparate de Sevilla siempre para los entrenadores, magnífico.
Y el gordo solo te puede tocar en una situación de caos como esta. Porque nadie se podía imaginar que Mendilibar iba a dirigir el Sevilla los dos últimos partidos.
Y
¿no?
Máxime cuando tiene a un entrenador como tuvo el Madrid, el Manga, Molomni y demás, que es Caparrós. Bueno, que ya insisto, Caparrós salvó ya al equipo y Caparrós no tiene la misma filosofía del fútbol, mismo concepto, pero sí tiene la experiencia y ha estado en equipos importantes donde ha hecho un gran trabajo, ¿no? Entonces, salvo las diferencias que tiene con Monchi, ha hecho que Caparrós no entrene al equipo. Pero Mendilibar es un buen entrenador, es un entrenador trabajador, es un entrenador sincero, es un hombre con vergüenza, en fin, yo qué sé, tiene muchas cosas. Hace falta que la suerte le acompañe un poquito y que los futbolistas de verdad también pongan su parte, ¿eh? Cuidado. Los futbolistas hay que comenzar a ponerle la brújula ya encima también, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo en ese sentido, si me pide la opinión, Rafa, que no es una cuestión de actitud, ¿no? Lo decía el entrenador, que es verdad, ¿eh? El entrenador también...
Pero es de acierto, es actitud y
claro,
acierto.
Una cuestión de que Papu ya puede tener toda la actitud del mundo, que no está para esto. Que Rakitic ya puede tener toda la actitud del mundo, que da lo que da. Que Jordán puede tener toda la actitud del mundo, pero si lo pone de medio centro, le echa la pelota atrás y es ruina. Es que esto es lo que hay. Entonces, a ver si este hombre aplica un poquito el sentido común y el Sevilla es capaz de sumar los puntos que le hace falta. No sé si quería añadir algo, Escalera, porque...
No, que hay algunos que no llegan, que no llegan, que no tienen ese poder físico, que no tienen esa calidad física.
Usted ven a Montiel, ¿no? Si es que esto es lo que Telle, pues ya lo ven, ¿no? Si es que es lo que hay. Con respecto a su futuro lo tiene muy claro Mendilibar, si es que esto está clarísimo.
Solo hemos venido para estos 2 meses y medio, 3 meses que quedan. Yo sé que si las cosas van bien, si al final el club está a gusto y yo estoy a gusto, nos podríamos quedar, eso estoy convencido, pero lo que no quiero es hipotecar, yo no sé, poner en el contrato, si salvas la categoría te quedas. Puedo salvar la categoría y no tener un feeling en un momento determinado, o yo con ellos o ellos conmigo. Y no, pues prefiero, bueno, se termina la temporada y si hay que hablar, se habla. Si no, pues bueno, encantado y nos vamos y no pasa absolutamente nada.
Es que muchas veces hay que aplicar el sentido común. Si es capaz de...
A este hombre le gusta el fútbol, porque económicamente lleva toda su vida entrenando, y le gusta el fútbol y le sale la oportunidad de dirigir a un Mercedes, a un Ferrari, a un Aston Martin.
12 partidos.
Y dice el tío, yo me voy a perder esto.
Claro.
Y después Dios dirá.
Y después Dios dirá.
Es que si él salva al Sevilla, queda en su historial que ha salvado al Sevilla.
Y después Dios dirá. Y después el Sevilla tendrá que analizar, porque llegará el día cuando pase todo esto, que tendrán que sentarse, ¿no? ¿Cuál es la situación?
Es que el finiquito de Sampaoli y el finiquito de Julen Lopetegui escuece mucho, ¿eh? Son muchos millones en una temporada donde Sevilla está tieso como la varilla de un cohete.
No, pero es que aquí acudo a una frase del señor del Nido, ¿no? Es que al club hay que darle la vuelta como un calcetín.
Ahora lo vamos
¿no?
a escuchar, nos queda un sonido de Mendilibar.
Entonces ya veremos lo que ocurre en junio. Sí, con respecto a la Europa League, esta es otra, ¿no? Escucho algunos,
es que claro,
algunos compañeros en Madrid con los tópicos, esto de el Sevilla tiene que tirar a la Europa League, yo es que no lo entiendo, Rafael. Yo es que cada día
no
creo
que
las mentes, en vez de caminar hacia adelante, muchos van para atrás.
No se tira nada.
Se tira nada, dice él que la Europa League va a tirar la Europa League.
Pero estoy convencido que en Europa al Sevilla la respetan ahora mismo más que aquí, más que en la Liga Española. Pues por lo que ha hecho en la UEFA League, que tiene un montón de títulos, y además bastante recientes, que no es de hace un montón de años. Entonces, en ese sentido, yo estoy convencido que el Manchester igual se sentían favoritos, pero con un respeto al Sevilla, pues con la cantidad de dinero que gastan, que últimamente han mejorado mucho, pero estoy convencido que tienen un respeto al Sevilla.
Es que el Sevilla, además de lo que pueda ofrecer en el terreno de juego, le ofrece su historia, las vitrinas que tiene, en la vitrina los trofeos que tiene, y eso es por buenos futbolistas, buenos entrenadores, la idea que tiene, el espíritu que tiene el Sevilla en esta competición de ganar partidos, y eso es un hándicap para los ingleses, eso es decir, cuidado.
Que garantiza seguimos dando pasos mental para atrás, ¿no? En algunos comentaristas.
Se regala gratuitamente.
Que el Sevilla no le da para pelear con el Manchester, yo estoy completamente convencido, ¿no? Para mí sería una sorpresa, ¿no? Sería una sorpresa que elimine al Manchester, pero como este Sevilla en la Europa League se transforma, pues yo no lo sé, pero habrá que disputarlo, ¿no?
Bueno.
Tengo varios detalles. Dice Mendilibar que Brian Hill está bien, se tuvo que retirar de la selección, pero bueno, que
otro
que está
futbolista
bien.
Importante para él.
Claro.
Que le
a ver, de Pape Gueye, Escalera, a día de hoy no tengo noticias. No,
se tuvo que volver.
Se tuvo que volver de Senegal. En principio parece que va a estar para Cádiz, pero vamos a esperar a ver si hay parte médico y a ver cómo evoluciona durante la semana. Demarcado, no sé.
Expediente marcado, eso iba yo, es increíble.
No se sabe nada y que la intención es adelantar
hay que ver el añito en la planificación.
Mira,
no vamos a entrar, pero es que cada vez que tú escuchas un dato de esto marcado,
claro,
dices,
Rafael, es que me está usted, como decía don Manuel, me está exigiendo, me está cansando. Es que yo ya no hago más análisis. Salven ustedes la categoría y metan la excavadora entrando por la puerta número 5 del Sánchez Pizjuán.
Hablando de excavadora, la última salida del Sevilla, el presidente Castro le arreó duro a José María del Nido Han pasado días, pero Del Nido le ha contestado.
Sí, en la peña el otro día, la peña del Fontanal, acudió Del Nido, acudieron algunos consejeros, señor Guijarro y su hijo, y el que no estuvo fue Pepe Castro.
¿Por qué?
Pues te lo voy a explicar. Esto tiene una explicación muy fácil, muy fácil, muy fácil. Pepe Castro sabe que iba a ir Del Nido, que Del Nido tenía que recoger un premio, iba a hablar, y lo que quería era evitar allí
un show y el encuentro.
Posiblemente se equivocó el señor Castro, ¿no? Pues sí, por presidente de Sevilla tiene que estar representando al
¿Le gusta
club.
O no?
Y tiene que aguantar a Del Nido, claro.
Tiene que aguantar parte de la nómina.
Claro, exactamente. Pero sabiendo que podía ser criticado por no ir, entendía el presidente que era mejor evitar el show y el lío y ser criticado por no ir que formar otro lío y en un cruce de declaraciones, porque Del Nido, lógicamente, el otro día le atizó fuerte Castro, y Del Nido, pues, que está en su derecho de ser crítico, porque es el máximo accionista del club, lógicamente, pues dijo esto ayer el otro día del actual presidente del Sevilla.
Yo agradezco aquí la presencia de los consejeros Francisco Guijarro y José María Manzano, de los consejeros Francisco Guijarro y Enrique de la Serra, de Diego Rodríguez, de Manuel Pérez Giralde, que fue presidente de la Federación de Peña, y directivo en el primer consejo de administración del Sevilla Fútbol Club allí por 2002. Y decía que iba a ser políticamente incorrecto. Para ser presidente del Sevilla, para dirigir una nave como la Sevilla, hay que primero tener capacidad. Y si se ve que no se tiene, por uno mismo y por la sociedad que dirige, se tiene que dar un paso atrás. Y después hay que tener agallas, valentía, y cuando las cosas van mal, dar la cara mañana, mediodía y noche. Y después, representatividad institucional. Por ahí decía yo que iba a ser políticamente correcto, y le pido perdón al presidente de la mesa, porque yo no lo tendría que decir. Pero hoy aquí, quien representa nuestra institución en un 50 aniversario, tiene dos opciones: o está, no hay otra.
Bueno, pues ahí está la crítica, perdonen el sonido ahí.
Sí,
como...
el sonido es de altavoz y lógicamente no...
Pero se entiende lo que
sí,
ha dicho,
bueno,
¿no?
Le dice que el presidente de Sevilla tiene que estar y vuelve a decirle que se echa a un lado y que el club está mal dirigido y, bueno, hace su papel en la oposición. Las cosas jurídicamente no le están saliendo porque Del Nido pensaba que la justicia pues iba a acelerar un poco su regreso a la presidencia. ¿Qué va a ocurrir? Antes o después Del Nido va a ser presidente del Sevilla, estoy completamente convencido, pero mientras tanto, pues lógicamente hace su oposición, y más ahora, no antes, ahora. Esto no tiene nada que ver con antes, porque el señor Del Nido siempre dice, no, es que yo llevo anunciándolo, no, es que antes no, decir que esto está muy mal, con el club levantando una Europa League no tiene sentido, ahora está mal, ahora lleva toda la razón.
1:43, lo siguiente, hablar del Betis, lo hacemos en unos instantes.
¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Un nuevo concepto de medicina estética llega a Sevilla, Marpe Medical. Inauguramos nuevo centro en Fernando IV 27, Los Remedios, ofreciéndote las últimas novedades en medicina y cirugía estética avanzada. Un equipo de especialistas avalados por su experiencia profesional, su formación constante y la confianza y seguridad del grupo Marpe Dental. Pide tu cita en el 954-455-778. Marpe Medical.
Peregrinación a Polonia tras las huellas de San Juan Pablo II, visitando Varsovia y los lugares de su vida en Cracovia, el monasterio de Jasna Góra en Częstochowa, el santuario de la Divina Misericordia, el santuario de Calvaria, del 22 al 29 de agosto. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
1:46, hablamos del Betis Escalera con las novedades. ¿Qué novedades tiene el conjunto de Don Manuel Pellegrini para el próximo partido?
Pues hay que esperar, lógicamente el futbolista que no tiene es a Fekir, tampoco está guardado por sanción, y a ver qué once puede confeccionar Manuel Pellegrini, porque sabe, Rafa, que después de los partidos de selección suele mirar mucho las cargas Manuel Pellegrini, a ver si hacen viajes largos, si juegan mucho los futbolistas. Y habrá que ver lo que hace Manuel Pellegrini en ese partidazo, ¿eh? Ojo al partido que tiene el Betis el domingo ante el Club Atlético de Madrid.
Sí, señor, para comenzar la escalada en un proyecto que es Objetivo Champions. Samu Silva, muy buena, compañero de relevo, ¿qué tal?
Muy buena, Rafael, Isaac, ¿qué tal?
¿Cómo ves esta recta y definitiva final?
Pues yo creo que Pellegrini ha conseguido lo que quería, ¿no? Que era llegar perfectamente colocado para intentar lo que tú has dicho, ese sueño de la Champions para el Betis, ¿no? El, después de aquel mes de enero que el equipo se despegó un poco, la Real Sociedad se iba y parecía que iba a ser más complicado, la última buena racha del equipo, con los 4 victorias y 2 en tal de los 6 últimos partidos de Liga, lo deja yo creo que en una posición inmejorable. Y vamos a ver el domingo, que es verdad que uno de los partidos quizás están más complicados que le queda, ¿no? El Madrid, que es el rival directo y que sabe que si gana el Betis, casi lo descartaría, ¿no? Se aseguraría una plaza en la Champions del Atlético de Madrid. Uh-huh. Así que se lo van a tomar también muy en serio, ¿no?
Tiene el Atlético de Madrid, tiene el Derby, tiene el Atlético de Bilbao, tiene la Real Sociedad, entre otros. Y las metas volantes que tiene por encima, Villarreal y Real Sociedad.
Sí, sí, lo que pasa es que hay que ver después el calendario, esos partidos finales. Athletic Club, veremos si no tiene la final de Copa, que le coincidiría en la misma semana que el Betis tendría que jugar allí, y ya sabemos que eso lo que implicaría. Por eso digo que el Betis llega en una buena situación, ¿no?, a esta recta final, ¿no?
Uh-huh. Y siempre con Pellegrini como capitán del barco, que pese a las bajas, ¿no?, aquella de Canales, la de Fekir y la de Luis Felipe, que se ha ido, nunca se ha quejado por nadie, el hombre monta el equipo y el equipo sigue pro a la mar, máquina baja, moderada, pero pro a la mar, ¿eh?, al puerto.
Sí, Rafael, es que las bajas e incluso el Betis, que lo han sentido así algunos futbolistas cuando he hablado con ellos, de que no tienen el nivel del año pasado. Pues el año pasado hubo 2 o 3 meses, el equipo se sentía poderoso y espectacular. Pero es que le ha dado igual, ha conseguido ser igual de competitivo con quizás menos fútbol en los partidos, ¿no? Uh-huh. Ha conseguido mejorar el sistema defensivo, ya vimos el otro día con el Mallorca, que casi ni le chutó a puerta en todo el partido. Pellegrini ha sabido tocar las teclas, no estamos tan brillantes, ya sea por las lesiones, ya sea porque los futbolistas a lo mejor no han atravesado temporada así extraña también, ¿no? Con el Mundial, futbolistas como William Carvalho, que le está costando también volver, ¿no? Pero ha conseguido que el equipo no lo note, que esa es la gran virtud que tiene Pellegrini, ¿no? Que el equipo sigue siendo igual de fiable y de competitivo, y ya te digo, en una situación inmejorable para alcanzar la Champions, que aunque él no lo diga o no lo quiera decir, para no asumir la responsabilidad, pero es el gran objetivo que él tiene para esta temporada, ¿no? Dar ese paso y meter al Betis en el glamour, ¿no?
Atlético de Madrid y la parte final con ese Athletic Club, quizás las claves.
Sí, a ver, yo el Atlético de Madrid creo que va a ser imposible que el Betis lo coja, creo, ¿eh? Incluso aun ganando el domingo en el Metropolitano, creo que el Atlético de Madrid está muy fuerte y teniendo nada más que una competición, yo creo que al Cholo no se le escapa una de vamos, yo creo que incluso la tercera plaza, ¿no?, que se garantiza la Supercopa. Pero que no sea rival no quiere decir que el Betis el domingo no pueda competir allí, y además creo que también es una prueba para el propio Pellegrini, ¿no?, de hacer algo también, de dar un un golpe en un campo de, como el del Atlético, ¿no? Sería un espaldarazo para esta recta final impresionante, ¿no?
Uh-huh. ¿Es que le da alguna duda acá para preguntar a Samu?
No, es, yo siempre, Samu, muy buenas, y gracias siempre por
estar con nosotros. Siempre estamos para echar un rato aquí.
Por estar con nosotros y hablar. Sí, sí, sí. Yo sobre todo el tema de la Real Sociedad, ¿no? Yo, es que el equipo que, pese a que haya ido mundial este año, no sé, ese bajón lo pega prácticamente todas las temporadas, ¿no? Aunque no sé si podrá aguantar, no podrá aguantar. Yo veo al Betis yendo a más y la Real siempre a menos, no sé.
Es el gran rival, ¿no? El gran rival. Además, hay un partido que el Betis tiene que recibir en la Real Sociedad que yo creo que también va a marcar mucho. El Betis ya fue capaz de ganar allí. Sería también ponerte el gol a ver a favor y recortarle esos tres puntos. Es el gran rival y vamos a ver cómo se comporta. Es lo que tú dices, la Real parece que va un poco a menos en su temporada, pero también este descanso creo que le va a venir bien para recuperar gente. También quedó eliminado de Europa como el Betis y solo se va a centrar en la Liga. Yo creo que va a ser un pulso espectacular en esta recta final, ¿no? Y coronado por ese partido en el Villamarín que puede marcar definitivamente quién se va a meter en esas cuatro primeros.
Sí, porque el Villarreal, no sé, está a cuatro puntos del Betis, está a siete de la Real y Setién no es tan regular, ¿no? No
es
tan
regular. Eso es, sobre todo está demostrando que no está siendo fiable. Es capaz de cogerte una racha, ha ganado tres partidos, pero después otra vez lo vuelve a perder o pierde en cualquier campo. Yo creo que está siendo menos fiable que la Real y que el Betis, y eso creo que lo va a pagar para estar entre los cuatro primeros. También es verdad, bueno, hay que contar que el Villarreal tiene un plantillón, y ya vimos que en el partido que el Betis ya ha recuperado Celso, ya recupera Yasso, ha recuperado también futbolistas que no había tenido, y si son capaces de enchufarse, pues también va a ser un rival. Pero yo creo que va a estar entre la Real Sociedad y el Betis el duelo por la cuarta plaza.
Ahí está, la opinión de Samu Silva, en relevo, no es 4% ni 4x4, es relevo, y está puntuando
día a día. Somos 4x2 o 2x2, Alonso y yo.
Bueno, ahí está la opinión que queda grabada para el final de la Liga. Decirte, Samu, acertaste de pleno. Un abrazo muy grande, gracias.
Venga, un abrazo.
Escalera, el que está feliz, como decíamos, con el golazo que marcó, es, le ha dado la confianza al míster otra vez, es Rodri, futbolista que en el Betis está haciendo muy buena temporada, sobre todo en la segunda parte, y que la selección también está feliz, ¿no?
Sí, vamos a escuchar primero hablando de la propia selección española, en este caso la Sub-21, que han vuelto a confiar en él, en este caso Santi Denia, que se estrenó con la selección Sub-21, ganó 3-2 en el amistoso del viernes ante Suiza y marcó un auténtico golazo. Lo entrevistaba la propia selección española, la federación, y decía esto.
La selección, pues muy bien, cada vez que vengo intento dar lo máximo. Siempre que vengo quiero ser pues de lo mejor para que el míster esté conmigo, esté contento y vuelva feliz, que la felicidad es lo más importante.
Ha sido escueto en palabras, pero hay dos sonidos más, Rafa, que creo que son interesantes, sobre todo de la historia que tiene el futbolista y más allá de eso, que puede representar a muchos chavales que han ido fuera de su pueblo, de su ciudad, a buscar esa oportunidad de ganarse la vida jugando al fútbol, ¿no? Habla de la historia que tuvo que vivir, por ejemplo, cuando se fue a Coruña y no le salieron bien las cosas.
Eran todos los días 200 kilómetros ida, 200 vueltas, 3 días a la semana. Ya no es solo económico, es tiempo también, salir del trabajo mis padres horas antes para poder llevarme. Pasaba horas con tus padres, con tu madre, con tu familia, estudiando en el coche. Son anécdotas que son bonitas. El sacrificio es lo más importante y que se pudo sacar algo bonito. Yo me sentía solo, porque es verdad que me quedaba solo en la residencia mucho fin de semana. Y entonces era pequeño y me costaba. Y hubo una decisión entre mis padres y yo, que yo no estaba a gusto y que iba a ir a peor. Entonces decidimos bajarme al pueblo, disfrutar y volverme a reenganchar de todo. Del fútbol, de amigos, de felicidad y un chute de adrenalina. En enero me bajé y en marzo me llamaron. Me llamó el Betis para hacer unas pruebas, porque ya me habían visto, ya me habían seguido de años anteriores, antes del Barça y demás. Y fui en marzo a hacer una prueba con ellos, les gusté, me dijeron que ya me quedase allí, pero yo les dije que era muy precipitado porque yo otro cambio más en mi vida en 2 meses iba a ser muy, muy, muy duro para mí porque al final venía de Coruña de haberlo pasado mal y yo necesitaba estar con mis amigos en casa y tomarme un tiempo. Y lo dije que para ese tiempo que no podía estar, que no iba a estar bien y que para el año que viene, para la pretemporada del año siguiente, que sí me llamaban muy bien.
Muy bien, muy bonito esa historia, sí, la historia de Rodri.
La historia que Rafa, pues muchos chavales imagino que habrán podido tener esa oportunidad, otros no, pero cuenta como no le fue bien en un sitio, lo llama al Betis y bueno, se ha reenganchado en este caso al primer equipo que le está dando sus oportunidades Manuel Pellegrini.
Sí, nos contó parte del día que habló con nosotros también, un chaval muy sincero, y nos alegramos mucho que le vaya bien en el Betis y en la selección sub-21. Y hablando de fútbol, vamos a darle un repaso al fútbol femenino que nos trae cada lunes Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tanto el Betis Femina como el Sevilla Femenino han rozado la victoria en esta jornada 23 de la Liga F, aunque los dos equipos vieron cómo se les escapaba ese triunfo y los partidos se cerraban con empate y repartiendo puntos con sus rivales. En el caso de Betis Femina, las verdiblancas se enfrentaron el sábado al Villarreal en casa. El equipo de Gerardo García se puso por delante en el marcador en el minuto 8 de partido con un gol de Laurina. En la segunda mitad llegaría el empate con el que se cerró ya el duelo, con lo que el conjunto verdiblanco sigue sin encontrarse con la victoria que tanto ansían las jugadoras y que tanto necesitan para alejarse del descenso. Gerardo García.
Ha llegado el gol de ellas en una, bueno, yo creo que es una acción totalmente evitable. Y sí, es verdad que hemos tenido fases donde no hemos sabido gestionar ese momento, ¿no? Pues por esas ganas que tiene el equipo de ganar, pues bueno, que también es positivo, ¿no? Me quedo con eso, ¿no? Que el equipo ha ido hacia arriba, que estamos todavía en ese camino de liberarnos un poquito de esa tensión que acarrea el equipo durante todo el año.
En cuanto al Sevilla Femenino, también acarició el triunfo durante su partido en San Mamés contra el Athletic Club en un encuentro muy intenso en el que Inma Gabarro ponía por delante a las de Nervión en el minuto 20. Ya en el tiempo de descuento, un penalti truncaba las expectativas de las sevillistas de llevarse los 3 puntos a casa. Las vascas lograron igualar y ya no hubo tiempo para remontar. Cristian Toro, entrenador del Sevilla.
Te quedas con esa sensación de se te fueron 2 puntos, pero bueno, nos quedamos con lo positivo de seguir sumando fuera de casa. A ver, era un partido en el cual quizás estábamos teniendo muchas pérdidas en campo rival y nos hacía transicionar rápido y quizás necesitábamos perfiles más de duelos, de juego aéreo. Te quedas con mala sensación de que te empatan al final, a analizar lo positivo y que se consiguió un punto más y seguimos en una dinámica positiva también de sumar fuera de casa.
Con estos resultados el Betis Fémina cae y está ya 15º en la tabla, metido directamente en puestos de descenso, por lo que debe luchar por la permanencia. El Sevilla sigue sin moverse de su cómoda 7ª plaza.
Gracias, Irene Ramos. Víctor Fernández, ¿cuántas entradas van a poder contar los sevillistas para Cádiz?
Ya se sabe que 450 entradas son las que va a poner a la venta el club, una vez que las ha liberado el Cádiz. 450 aficionados que yo creo que se van a agotar todas, porque la hora es buena, 6:30.
¿Y hay que animar al equipo?
El sábado antes de que venga el huracán del Domingo de Ramos.
Escalera, un repaso a los internacionales Betis, Sevilla, Sevilla, Betis con sus respectivas selecciones.
Sí, por ejemplo, hablábamos del golazo que marcó Rodrigo en la sub-21. Sabali también marcó un auténtico golazo en la goleada 5-1 ante Mozambique con la selección de Senegal. Abrió el marcador en el minuto 9, marcó un golazo, para el que no lo vea, que lo busque, con la izquierda un zurdazo desde la frontal del área. Tremendo Josu Sabali. En Serbia, Gudel fue titular en la selección de central en línea de 3 en la victoria 2-0 ante Lituania. Más partidos. Argentina, ya lo comentamos el viernes, que solo disputó 20 minutos Acuña en el encuentro y no jugaron ni un minuto los futbolistas del Real Betis Balompié, ni Guido ni Pestela, y pendientes de otros partidos. Por ejemplo, Brasil, que perdió ante Marruecos, Rafa, 2-1, perdió la selección brasileña el sábado, y en este caso el lateral izquierdo, Telles, fue titular y jugó los 90 minutos. El repaso de algunos de los futbolistas que se han disputado minutos con sus respectivas selecciones.
Muy bien, Víctor, ¿queda algo?
Pendientes de esta semana en la que Mendilibar va a explotar los días y las horas, porque tiene muy poquito para preparar el partido gordo, ¿eh? el próximo sábado, pendiente de Pape Gueye, de Requi, que tampoco sabemos nada, Escalera, si puede volver o no.
A ver cómo evolucionan y
a ver qué Sevilla nos encontramos el próximo sábado. Esto acaba de empezar.
Primera final para Mendilibar, Cádiz, Sevilla y Betis, Atlético de Madrid. Madre mía, qué fin de semana, la vuelta del fútbol. Mañana jugamos en Escocia contra los de la faldita. Escocia, España. Nos vamos. Ahora informativos en la COPE. Adiós.